vamos a bosquejar el estudio, la parte final del estudio que estamos dando ahora, sobre el reino, estudiando la faceta histórica que mejor lo representa, que fue el momento cuando Salomón estaba reinando sobre Israel. Ello en cierta medida es una imagen, una ilustración de lo que vamos a ver dentro de poco cuando el Señor venga y establezca el reino milenario aquí en la tierra. El texto sagrado, cuando estudia la persona del rey Salomón, destaca un par de vertientes muy importantes que se dieron y coincidieron en aquel monarca. En Primera de Reyes 10:23 leemos: así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra, en riquezas y en sabiduría. Vamos a centrar pues el estudio en estos dos aspectos. Primero la sabiduría y después las riquezas que llegó a tener aquel destacado monarca de la historia antigua de Israel. Dios cumplió su promesa de dar a Salomón, Salomón histórico, riquezas y gloria de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días, le dijo el Señor en Primera de Reyes 3:13. Como también podemos constatar en Primera de Reyes 4:29. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Se aprecia en estas lecturas que Dios dotó a Salomón de una sabiduría sobrenatural. De la misma forma que durante el reino milenial, cuando el Señor esté aquí en la tierra, el Espíritu del Señor reposará en Cristo, manifestando la más absoluta plenitud, como dice Isaías 11:2, del espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y del temor de Yahvé. De la misma forma que el Espíritu Santo invistió a Salomón de aquellos preciosos dones sobrenaturales, en una mayor medida y potencia investirá al gran Rey de Reyes cuando esté aquí en la tierra de esta séptuple plenitud del Espíritu. Vamos a ver primero ahora esta vertiente de la sabiduría de Salomón y todo lo que nos enseña y nos ilustra acerca de la sabiduría excelsa del futuro Rey de Reyes. Se pueden distinguir tres aspectos o vertientes en la sabiduría de Salomón: sabiduría práctica, sabiduría intelectual y sabiduría moral o espiritual. Todas ellas se van a dar en grado sumo en la excelsa persona de nuestro Redentor. La sabiduría práctica de Salomón era principalmente necesaria para poder ejercer el oficio de juez. La principal función que tenían los reyes de la antigüedad, todos los reyes orientales, era juzgar e impartir justicia a sus súbditos. Hay muchísimos textos de la antigüedad en tabletas de arcilla que nos hablan de esta función de juzgar e impartir justicia, por lo que tales reyes eran también llamados jueces en este sentido, en esta vertiente de impartir justicia en su reino. Esto hoy en día no se aprecia en las monarquías occidentales que conocemos al darse la separación de poderes, quedando la figura del rey, como sucede en nuestro propio país, vacía de todo contenido político. Pero en la antigüedad era sumamente importante esta función en los reyes. Ya en los primeros pasos de su carrera como juez, el rey Salomón sorprendió a todos por su aguda sabiduría, en aquel célebre caso, de dos mujeres que contendían por la posesión de un niño. Pero esto no es más que un pálido reflejo de lo que mostrará el sublime rey, que no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, de toda la tierra. Isaías 11:3-4. Además de la sabiduría práctica, Salomón destacó por un conocimiento intelectual absolutamente pasmoso, que producía asombro por su variedad y por su extensión al poseer una mente brillante como lo fuera la mente de Adán antes de su caída en el pecado. Dice Primera de Reyes 4, 31 y 32, aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Ezraíta, y que Emán, Caucol, y Darda, hijos de Mahol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor, y compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 1,005. Estudiar en aquellos tiempos en la cátedra de Salomón debió ser un privilegio y un honor especial para un pueblo que siempre ha sobresalido por su aguda y poderosa inteligencia, al ser ejercitados sus niños desde la más tierna infancia en el aprendizaje de las Escrituras. Esto sigue pasando hoy en día, y podemos señalar de pasada que más de 50 premios Nobel concedidos en la actualidad han sido otorgados a personas de naturaleza judía en su origen. La inteligencia de este pueblo es asombrosa, pues Salomón fue más sabio que todos los hombres de su época y de épocas posteriores. Sin embargo, la perfección de la alabanza desbordada tendrá que aguardar necesariamente a la llegada del reino, como proclama impetuosamente el profeta Isaías en el capítulo 12, versículos 2 al 6, cuando el gran Mesías se convertirá en la canción de su pueblo. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Yahvé, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación, y diréis en aquel día, cantad a Yahvé, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos a Yahvé, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Cristo en persona dirigirá la coral sinfónica de su pueblo, superando con creces al gran Mesías de Händel. La gran congregación de la que habla el Salmo 22:25 abarcará a los pueblos de todas las naciones redimidas en todos los confines de la tierra cuando se vuelvan hacia el gran rey y adoren postrados delante de él. En la esfera natural, Salomón, como decimos, mostró su sabiduría reflejada en esta gran abundancia de proverbios que compuso, añadiéndose a esto otras proezas intelectuales. Por ejemplo, Primera de Reyes 4:33 nos dice, también disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Un conocimiento enciclopédico en una mente prodigiosa. Pero todas estas hazañas palidecerán en el tiempo glorioso cuando los secretos de la naturaleza, perdidos ahora a causa de la caída del hombre, serán restaurados a través de aquel que librará a toda la creación de la esclavitud de corrupción en la que está sometida y padece ahora, como dice Pablo en Romanos 8:21. Él disertará magistralmente sobre todas las maravillas que él ha creado, ya sea de genética, de biología celular, ya sea de las complejas redes neuronales del cerebro, ya sea de astronomía. Cualquier tema será una lección magistral que él impartirá a sus súbditos. Apenas estamos empezando a descubrir, en estos días de tanto desarrollo de la ciencia, algunos de los destellos de estos grandes secretos de la naturaleza. Pero el Señor, cuando esté en su reino, impartirá toda esta enseñanza a sus súbditos, y todos los hombres que lo oigan quedarán maravillados de su absoluta sabiduría e inteligencia. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén, dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 1:17. Él es, al mismo tiempo, el Dios invisible y también el eternamente visible Rey de gloria. Ambas facetas están perfectamente unidas en su persona gloriosa. Finalmente, la tercera vertiente de la sabiduría de Salomón fue la sabiduría moral o espiritual, y se resume perfectamente en el texto de Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Yahvé. Como hemos visto anteriormente, el reinado de Salomón comenzó a languidecer a causa de su pecado y terminó al final de sus días en un terrible fracaso, a causa de la desobediencia espiritual y el declive moral continuado de este monarca. Pero Cristo, como sublime rey mesiánico, poseerá perfectamente este espíritu de conocimiento y de temor reverente de Yahvé, que hará entender diligente en el temor de Yahvé, como profetiza Isaías capítulo 11, versículos 2 al 3. Qué gran contraste entre ambos reyes, a pesar de todos aquellos aspectos en que Salomón, de alguna manera, levemente, ilustra las glorias del gran Rey de Reyes. Hemos hablado de la sabiduría de Salomón, ahora nos vamos a centrar en las riquezas que tuvo aquel célebre rey de la antigüedad. Además de poseer una sabiduría inmensa que se extendía mucho más allá de las fronteras de su reino, Salomón poseía una riqueza sin par. Su riqueza, su honor y su gloria eran deslumbrantes en su reino. Un requisito indispensable en la corte real de Salomón era que las vasijas del palacio real de su época tenían que ser exclusivamente de oro puro, ya que la plata misma era desdeñada por su escaso valor en aquellos tiempos. Esta última, la plata, era distribuida entre la clase popular por su excesiva abundancia, como da testimonio de ello Primera de Reyes 10, 21 y 27. El primero de estos versículos dice: y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro, y asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino, nada de plata, porque en tiempos de Salomón no era apreciada. Versículo 27. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como las piedras y los cedros como sicómoros de la sefela en su abundancia. en la Sion del milenio, del reino terrenal del Señor Jesucristo, el oro será sustituto del bronce, la plata reemplazará al hierro, el bronce a la madera, y el hierro reemplazará aún a las mismas piedras. Y todo esto no es una mera hipérbole poética, un exceso de inspiración mía, sino que está explícitamente profetizado en Isaías, capítulo 60, versículo 17. Dice Isaías, hablando de aquellos tiempos gloriosos, «En vez de bronce traeré oro, y por hierro plata, y por madera bronce, y en lugar de piedras hierro, y pondré paz por tributo, y justicia por tus opresores». Si ese fastuoso esplendor magnífico en aquellos tiempos de la realeza de Salomón asombraba en toda su época, tanto más era cierto en los días gloriosos del rey que está a punto de venir, por cuanto ni aún Salomón con toda su gloria podía compararse al gran rey que presidirá el trono de David como su legítimo heredero, como estudiamos en las clases anteriores. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sion, a los lados del norte, la ciudad del gran rey, exclama el salmista en el Salmo 48:2. Ni aun los lirios del campo serán comparables a la riqueza y hermosura de este gran rey nuestro. La prosperidad y riquezas de la nación en aquellos días, en el mayor esplendor del reinado de Salomón, eran tales que nos dice Reyes, Primera de Reyes 4:20, Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. El crecimiento territorial y demográfico en los tiempos de Salomón fue el mayor de toda la historia antigua de Israel. La prosperidad del pueblo, su felicidad desbordante, atestiguaban la generosa bendición de Dios sin restricciones. El reino salomónico, en sus momentos de máximo esplendor, tanto en su gloria como en su expansión territorial, era un anticipo, una muestra, una ilustración de lo que habrá de ser el futuro reino en su cumplimiento todavía mucho más espléndido de la promesa que Dios otorgó en relación con el reino que tenía que venir. Aún la misma tan célebre reina de Sabá llegó a confesar a Salomón aturdida cuando vino a su presencia: Yahvé tu Dios sea bendito, que se agradó para ponerte en el trono de Israel, porque Yahvé ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Primera de Reyes 19. También, cuando llegue el milenio, habrá un gran avivamiento de la gloria nacional de Israel, como atestiguan numerosos pasajes proféticos. Por ejemplo, uno de ellos, Jeremías 30, 18 al 19. Así ha dicho Yahvé, he aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será asentado según su forma, una forma que está descrita en los capítulos 40 al 46 del profeta Ezequiel, una forma y unas dimensiones muchísimo más grandes que la que tiene ahora mismo toda la explanada del templo, tal como está actualmente en la ciudad de Jerusalén. No se puede edificar el templo de Ezequiel, pero esta profecía ilustra que en aquellos tiempos, a causa de los cambios topográficos que tendrán lugar, la ciudad será edificada sobre su colina y el templo será asentado, edificado según su forma profetizada. Y saldrá de ellos, de aquel pueblo, acción de gracias y voz de nación que está en regocijo, y los multiplicaré y no serán disminuidos, los multiplicaré y no serán menoscabados. Una de las posesiones intransferibles que pertenecen a Israel es la gloria. Es una de las bendiciones que Dios ha otorgado a este pueblo. Como señala Pablo en la Epístola a los Romanos, capítulo 9, versículo 4, de los cuales, dice Pablo, de los israelitas, son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Yahvé se reveló de manera personal a Israel a partir de los días de Abraham y a toda su descendencia en días posteriores, como no lo ha hecho con ninguna otra nación de la tierra, y a ella le ha otorgado unos privilegios asombrosos, por lo que puede decir: pondré salvación en Sion y mi gloria en Israel, como profetizó Isaías 46:13. Pero el secreto de esta gloria no reside en la pobre, en la triste nación de Israel, ni en nuestros días, ni en todos los días de los milenios pasados, ya que su único mérito, entre comillas, no es más que ser una demostración de la obra de gracia que procede de las manos del Mesías, como expresa también Isaías capítulo 60:21. Y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, dice el Señor, obra de mis manos, para glorificarme. Es cierto que ahora se hallan completamente cegados por su incredulidad, como lo han seguido estando estos últimos 2000 años, a causa de su apostasía, de haber entregado a la muerte al Mesías que les visitó. Pero esto no es en absoluto el completo final de esta nación. De hecho, aún podemos verla hoy en día delante de nuestros ojos. El apóstol Pablo en Romanos 11 exclama de manera enfática: de ninguna manera, argumenta a lo largo de todo este capítulo de manera contundente. Cuando el remanente de la nación, siempre hay un remanente en la historia de su pueblo, alce sus ojos al Mesías en los momentos ya de máximo paroxismo, la gran tribulación, se producirá una grandiosa liberación para este pueblo. Otro factor significativo que no debe ser pasado por alto, aunque su cumplimiento histórico haya sido muy, muy efímero, pero fue históricamente cierto, señala claramente al cumplimiento final, definitivo y permanente de esta promesa, y es con relación a la expansión de los límites territoriales del reino. Por un breve tiempo, los límites del reino de Salomón se aproximaron muy notablemente a los de la promesa incondicional que Dios formuló al patriarca Abraham. Vamos a comparar ambos textos para verlo más claro. Dios le dijo a Abraham en Génesis 15, 18 al 21: en aquel día hizo Yahvé un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto, el río Nilo, hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneceos, los canmoneos, los eteos o hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos, que son los antiguos habitantes de la ciudad de Jerusalén. comparando ahora este texto con la descripción de Primera de Reyes 4:21, leemos: y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos, en las orillas del mar Mediterráneo, y el límite de Egipto, es decir, los límites señalados actualmente por el mar Rojo. No llegó todavía al Nilo, pero poco le faltó. Y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Aunque histórico, este pasaje constituye realmente una constatación de la fidelidad permanente de Dios a todas sus promesas y un anuncio profético, una prenda, por decirlo de alguna manera, del cumplimiento definitivo y permanente del pacto abrahámico cuando llegue a su consumación final. Este asombroso espectáculo que contemplamos aquí de sumisión gentil a la corte del rey Salomón, absolutamente opuesto al odio antisemita, radicalmente hostil al pueblo judío en nuestros días y en estos últimos siglos, será cambiado por un espíritu de bendición para todos los pueblos gentiles que vengan a servir y a pagar sus tributos al pueblo de Israel. Y ello será un rasgo sobresaliente en el futuro reino milenial. En incesantes peregrinaciones, todos los reyes de la tierra vendrán y se postrarán, no solamente los súbditos, sino también los reyes, ante la majestuosa soberanía del Mesías, del Rey de todas las naciones, y sin excepción alguna, todos ellos le servirán. En este glorioso reinado, que no tendrá fin, aunque sí, sabemos, tendrá fin la tierra cuando llegue al cumplimiento de sus días, ante él se postrarán los moradores del desierto y aún sus enemigos lamerán al polvo. Los reyes de Tarsis, nuestra nación de España, al sur, en la costa de Andalucía, los reyes de las costas lejanas traerán presente. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Profetiza el Salmo 72:8-11. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Yahvé. Ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublime, dice Isaías 61:6. Porque así dice Yahvé, he aquí yo extiendo sobre ellos paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda, y mamaréis y en los brazos seréis traídos, y sobre sus rodillas seréis mimados. Isaías 66:12. Qué superabundancia de textos profetizan y señalan la gloria del cumplimiento final de todas las promesas y profecías del Señor cuando su reino se instaure aquí en la tierra. Pero la joya de la corona en el reino de Salomón, como todos sabemos, fue la construcción y la dedicación de aquel magnífico templo de sus días. Aquel primer templo, el primero en la historia de Israel, incuestionablemente real e histórico, hoy en día podemos ver todavía los fundamentos del templo en la parte más profunda de lo que ahora es la explanada del templo. En la parte subterránea todavía hay los grandes bloques que Salomón colocó allí para levantar aquel templo. Son una ilustración también del mucho mayor aún templo mesiánico glorioso, tan minuciosamente descrito en los capítulos 40 al 46 del profeta Ezequiel, y como también otros textos profetizan. Por ejemplo, Zacarías 6:13 nos dice: Él, el Mesías, el Señor Jesucristo, edificará el templo de Yahvé y Él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Cuando Zacarías pronunció este oráculo en sus días, el segundo templo, el del regreso de la cautividad de Babilonia, todavía estaba en fase de construcción. Pero el profeta Zacarías no miraba el esfuerzo que se estaba llevando a cabo en sus días, que años más tarde culminó, sino que estaba posando su vista en aquel remanente que regresará también de su exilio futuro, en aquel momento lejano de la venida del gran Mesías, a quien identifica como el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y él edificará el templo de Yahvé. Zacarías 6:12. Toda la gloria está aquí focalizada, enfocada en aquel que se sentará en el trono de su soberana majestad y quien enfáticamente se reitera que edificará el templo de Yahvé. En el amplio y profundo estudio que ya estudiamos en unas clases anteriores en esta temporada, la gloria está fundamentalmente asociada con Dios, en la bendita persona de nuestro gran Dios y Salvador, y es la suma expresión de todos sus atributos en su máxima potencia. Suyo son la majestad, el honor, la belleza, la hermosura, la gloria, la honra, el poder y el reino, como atestiguan infinidad de pasajes. Todo esto se hará completamente visible en la gloria del gran rey cuando él sea manifestado en la tierra. Volviendo a los días de Salomón, cuando llegó el momento que aquel rey ofreció al Señor la dedicación de aquel hermoso templo, se nos dice en los textos sagrados que los sacerdotes del templo no podían ejercer su ministerio debido a que la gloria de la Shekinah, la gloria de Dios, llenaba toda la casa. No podían ni siquiera entrar dentro de la casa aún los mismos sacerdotes que debían ministrar en ella, como ilustran Segunda de Crónicas 6, 41 a 7, versículo 2. Esta misma imagen se proyecta hacia la futura consagración del templo milenario, cuando, por ejemplo, el profeta Ageo, en Ageo 2:7 dice: Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Yahvé de los ejércitos. Lo que sucedió en los días de Salomón volverá a suceder cuando la gloria de Dios de nuevo llene la casa en la consagración del templo milenario. Nada de esto sucedió en los días posteriores a Salomón. Incluso en el momento de mayor esplendor en la edificación del templo de Herodes. Desde la construcción de la primera de piedra en el templo salomónico hasta que la última piedra de aquel templo histórico fuera arrancada de su lugar cuando los romanos incendiaron el templo de Jerusalén en el año 70 y buscaban entre aquellas piedras los restos del oro fundido del templo, nunca más la gloria de Dios volvió a entrar en el templo histórico, ni en el primero, cuando entró por primera y única vez, en los días de Salomón, ni en el segundo, en el cual la gloria de Dios estaba ausente. Pero en el día que el Señor Jesús vino a su templo, tampoco ninguna nación tembló, y lejos de rebosar de gloria aquel templo, no brillaba en aquel lugar otra gloria que las monedas de los cambistas, cuyas mesas el Señor hizo saltar por los aires. Un comentarista cristiano de nuestros días, o del siglo pasado, mejor dicho, comenta apropiadamente sobre la cobertura de oro que revestía aquel templo histórico, señalando que el oro es el emblema de la justicia divina, por lo tanto, todo el santuario daba testimonio de aquella justicia que está en conformidad con las anticipaciones proféticas de esta casa. Aún en todo su esplendor, aquel templo dedicado por Salomón no era más que una humilde maqueta, una imagen, como lo fue también el tabernáculo en los días de Moisés, un modelo a escala humana de la gloria que tendrá en el futuro el templo divino que está aguardando el regreso del Mesías, quien lo levantará según los planos que le fueron mostrados al profeta Ezequiel. La gloria postrera de esta casa, dice Ageo 2:9, será mayor que la primera, ha dicho Yahvé de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Yahvé de los ejércitos. Yahvé mismo ratifica solemne y fielmente el cumplimiento de esta promesa en lo que concierne a la futura construcción del último templo, no del tercero, sino del cuarto. Y la manifestación universal en toda la tierra de la justicia divina, cosa que nuestra pobre y sufrida tierra no ha visto jamás ningún día de su larga historia. Además del primer templo, Salomón levantó también otros muy lujosos edificios en toda la demostración de su esplendorosa riqueza. Tal vez formaban, probablemente, parte de un único conjunto palaciego interconectado entre sí, por lo que bien merecería aquella encumbrada ciudad de Jerusalén en los días del rey Salomón formar parte de aquellas siete maravillas de la antigüedad, y bastante probablemente figuraría como la primera. En este fastuoso complejo urbanístico, que nada tendría que envidiar al impresionante palacio de Cnosos, hoy en día en las ruinas de la isla de Creta, o a la esplendorosa Acrópolis ateniense en los días de su mayor esplendor, de todo este conjunto sobresalían el Palacio Real, la Casa del Bosque del Líbano, un pórtico encolumnado, el pórtico del trono, donde había de impartir justicia al rey Salomón, y una casa para la hija de Faraón. Esta última construcción nos evoca estrechamente la imagen de aquella esposa gentil que tuvo José cuando fue encumbrado gloriosamente sobre todo el reino de Faraón al final del libro del Génesis. Aquella esposa de José era sin duda una hermosa imagen, una ilustración futura de la esposa gentil del Señor, a quien acompañará en estrecha intimidad cuando sea manifestado en su gloria. Esta misma imagen que vemos en el libro del Génesis es repetida aquí en la descripción de los edificios que construyó Salomón, pues la casa de la hija de Faraón se encuentra íntimamente conectada con la casa real de Salomón. mostrándonos anticipadamente la estrecha asociación que va a tener la Iglesia con el glorioso reino terrenal del Señor aquí en la tierra. Tanto es así que el autor de la epístola a los Hebreos, en el capítulo 3, versículo 6, enfatiza claramente la cual casa somos nosotros. Todo cuanto llenaba el templo de Salomón y todos aquellos lujosísimos edificios palaciegos era sumamente glorioso, mostrando las inconmensurables riquezas del probablemente mayor rey de la antigüedad. Como también subraya Rabelais, ¿qué gran día será aquel cuando las riquezas y la gloria de Cristo se manifestarán y cuando los santos de Dios las compartirán en toda su plenitud? Muchos objetan tenazmente que eso es demasiado difícil de creer, pero ¿hay algo en la Biblia que no sea difícil de creer? Sin embargo, leemos en muchos pasajes como Génesis 2:4 o Génesis 5:1 a Dios diciendo, yo lo hice. O en Segunda Reyes 19:25, Isaías 37:26 y muchos otros, y lo seguiré haciendo. ¿Crees esto? Juan 11:26. Y nosotros respondemos, por la fe, como establece el capítulo 11 de Hebreos, nosotros creemos todas y cada una de estas cosas, y por esta fe en aquel que es fiel y soberano, todas estas promesas futuras se van a cumplir en nosotros, aunque ahora no sea absolutamente imposible entenderlo, comprenderlo o imaginarlo. Por razones de logística administrativa, Salomón diseñó uno de los sistemas más complejos y burocráticos, no solo de Israel, sino de toda la antigüedad, de los tiempos más antiguos de la tierra. Como describe el primer libro de Reyes, capítulo 4, en sus primeros 19 versículos. Los oficiales principales de la corte de Salomón alcanzaban una treintena de hombres, quienes eran llamados los príncipes. Con todo, Salomón en todos sus días no vio menoscabado su poder, aun a pesar del triste final que tuvo en su declive aquel monarca en los últimos días de su reinado. Pero en todos sus días reinó como un autócrata con poder absoluto. Como observa Carballosa con mucho sentido, esto es un poderoso indicio de que el gobierno del hijo de David nunca será sustituido, menoscabado o reemplazado por nadie cuando se siente en su legítimo trono, cuya duración permanecerá para siempre, como Dios juró al gran rey David. Y el mismo rey David resucitado, o la enigmática figura que en algunos pasajes se denomina el príncipe, citado en numerosos lugares, en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel, en Oseas, va a desplazar ni siquiera temporalmente al excelso rey de reyes y señor de señores. Esto es confirmado de manera diáfana por el libro del profeta Ezequiel, capítulo 45, versículo 22. Este pasaje en particular dice, aquel día el príncipe, este príncipe que se menciona reiteradamente en los capítulos finales de la descripción de Ezequiel, este príncipe, dice Ezequiel, sacrificará por sí mismo y por todo el pueblo de la tierra un becerro por el pecado. El Señor Jesucristo fue hecho pecado por nosotros, pero no había ningún pecado en él. Él jamás tuvo que sacrificar nada por sí mismo. Por lo tanto, este príncipe no puede ser el Señor Jesucristo. Pero Él sí que se sacrificó por nosotros al ofrecerse una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. No podrá ser de ninguna forma el príncipe que se nos dice aquí que sacrificará becerros por el pecado del pueblo y por sí mismo. El Rey Eterno ya no ha de presentar, ofrecer, oficiar ningún otro tipo de sacrificios después de haberlo hecho en la cruz del Calvario, pues el suyo fue el único, perfecto y definitivo sacrificio. No existe, en cambio, imposibilidad o incongruencia alguna en el hecho de que este llamado príncipe ofrezca sacrificios memoriales que no tendrán en ningún caso valor expiatorio por el propio pecado tanto de este príncipe como de su pueblo. Un pueblo que en su día no entendió en absoluto el lenguaje último de los sacrificios cuando fue visitado por el Mesías en sus días. Por ello, creo que será apropiado, adecuado, que aprenda, que recuerde esta suprema lección moral a posteriori, cuando el Señor establezca definitivamente su reino aquí en la tierra. Queda ya muy poquito para concluir esta breve visión a la parte final del estudio que estamos dando esta próxima temporada. Próximo domingo, Dios mediante, acabaremos lo poquito que queda por ver y tal vez añadiré un poco más de material estudiando algunos aspectos de la relevancia del templo milenario que pienso pueden ser un buen complemento para terminar este estudio.